Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Sigue la preocupación con el COVID-19 que sigue aumentando. Prácticamente a centenar diario en los últimos días en la provincia de Ourense. Falleció un hombre de 72 años por COVID-19 en el hospital de Verín. El varón tenía patologías previas. A día de hoy son 1.460 los casos activos de coronavirus. Hay que decir que en el complejo hospitalario hay 40 pacientes ingresados en planta y hay 5 en la unidad de cuidados intensivos. Una jornada en la que la edil de termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, anunciaba que firmó esta mañana el contrato menor para las obras en las pozas de Utariz y la Burga de Canedo, que son, señalaba, imprescindibles para su apertura. Desde hoy se ponen en marcha ya los trabajos de albañilería y fontanería, trabajos de mejoras de las pozas que son imprescindibles para adaptarlas a la legislación, y señaló que han pedido a la empresa la máxima celeridad y eficacia. No pone fechas, pero dice que quieren agilizar al máximo las acciones necesarias para la puesta a punto de las pozas termales con las máximas garantías de salud y seguridad para todos, adaptándolas a la nueva legislación. Sería importante que llegase el tren de alta velocidad y que a partir del 29 de diciembre pues tengamos las termas abiertas para disfrute de los ourensanos y de los visitantes. Pero solo anunciar eso, Flora Moure, un mensaje del Ayuntamiento de Ourense, decía que el alcalde Gonzalo Jácome va a visitar en el día de mañana las áreas termales de la ciudad para comprobar si la Concejalía de Turismo y Termalismo cumple con el plazo de apertura de estos espacios el día 1 de diciembre, que le indicó el alcalde. Es el comunicado desde el Ayuntamiento de Ourense. Ayer por la tarde tuvo lugar un acto. Fue el primer acto de la gestora del Partido Popular de Ourense, donde se hablaba de los actos relacionados con el 25N, el día para la eliminación de la violencia de género, un acto donde estuvo la secretaria general de Igualdad, entre otras, Susana López Abella, donde estaban pues los miembros de la gestora del Partido Popular de la ciudad, que fue clausurado por el presidente del Partido Popular, Manuel Baltar, y donde se hizo un homenaje a María Antonia Rilo. María Antonia Rilo, como saben, fue la primera concejala de la Mujer y de Igualdad en el Ayuntamiento de Ourense. María Antonia Rilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, un acto, un recuerdo muy bonito, ¿no?, el de ayer.
Sí, bueno, fue un reconocimiento a un trabajo hecho pues durante unos años en el Concejo de Ourense y en la lucha por la igualdad de la mujer. El acto se titulaba Populares por la Igualdad e Erradicación da Violencia contra as Mulleres na Era Digital. Fue un acto, como digo, muy interesante, por cuanto, aparte de la presidenta de la gestora, Flora Moure, la concejala de Igualdad, Eugenia Díaz Arella, pues bueno, también estaba nuestro presidente provincial, Manuel Baltar, pero se contó con dos ponentes de lujo, como son Susana López Arella y Paula Prado de Río. Fue un acto, como digo, pues interesantísimo. Captaba la atención desde el principio porque Susana López Abella dio un repaso a todas las actividades y trabajo que se estaba haciendo a favor de la mujer en la Xunta de Galicia.
María Antonia, perdona, vamos a volver a llamarte porque suena mal el teléfono ahora mismo. No tenemos buena comunicación. Vamos a llamarte en un instante, ¿vale?, para que nos puedas contar lo que se vivió ayer. Es la 1:24. Hablábamos con María Antonia Rilo de ese primer acto de la gestora del Partido Popular a Ciudad Ourense, que se desarrolló ayer por la tarde en una iniciativa, una de las iniciativas que se están desarrollando en Ourense también dentro del 25N. Además, ayer por la tarde justo el Ayuntamiento de Ourense ponía en marcha una novedosa iniciativa y se lo presentaba a las AMPAs y a los centros educativos, y es implicar a las familias y a los centros educativos en la lucha contra la violencia. De hecho, buscaban aunar los recursos necesarios para fomentar y reforzar la igualdad y el respeto desde la infancia y la adolescencia. Desde la Concejalía de Igualdad y a través del Centro de Información a la Mujer se ponía a disposición del personal docente y de los padres guías didácticas para erradicar las violencias de género y la prevención de acoso y agresiones sexuales entre adolescentes. La concejala de Igualdad, Eugenia Díaz Abella, invitaba a las familias y a los centros educativos a que se impliquen tomando estas guías didácticas como herramientas para extender el espíritu del 25N todos los días del año. Recuperamos la comunicación con María Antonia Rilo, que nos hablaba. María Antonia, sí. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Nos hablaba del acto de ayer, ¿no?
Sí.
Con dos relatoras, entre ellas la Secretaria General de Igualdad.
Sí, es que fueron unas relatoras, como digo, de lujo, por cuanto Susana López Abella hizo un repaso por todas las actividades que estaban haciendo en favor de la igualdad desde el gobierno gallego. Y Paula Prado del Río habló de violencia, una ley que acaban de aprobar en el Parlamento gallego, por cuanto es la violencia en la era digital. Es un tema interesantísimo, captó la atención de todo el público, porque es un tema muy nuevo, y es que la violencia de género también, la violencia machista, también entran en todos los delitos que se están llevando a cabo a través de las redes. Y entonces, como digo, fue un tema muy interesante, por cuanto puso a la vista los grandes problemas que está teniendo la gente muy joven, con una ventana abierta al mundo como es Internet, y los peligros que esto conlleva, sobre todo en la adolescencia.
Es el gran desafío ahora mismo, ¿no?
Claro. Claro, entonces, por cuanto que los padres tienen que saber en qué redes se meten sus hijos, qué están haciendo, pero también ahí hay un problema añadido, que es que muchas veces los padres no controlan. Ella puso el ejemplo de unas siglas que se dan. Por ejemplo, que quiere decir, mándame una foto en ropa interior, mándame una foto desnuda, que son palabras que nosotros las vemos y pensamos que está chateando de cualquier otra cosa. Es decir, que hay que estar muy atentos porque es un verdadero peligro y que cada día está avanzando más, como estamos viendo continuamente.
Justo ayer, pocas horas antes de ese acto, el Ayuntamiento de Orense, en particular la concejala de Igualdad, Eugenia Díaz Abella, presentaba en las AMPAs y en los centros educativos una novedosa iniciativa para implicar a las familias y a los centros educativos en la lucha contra la violencia. Buscan aunar recursos necesarios para fomentar y reforzar la igualdad, el respeto de la infancia y la adolescencia, y que se impliquen todos tomando las guías didácticas que les ofrecen como herramientas para extender el espíritu del 25N todos los días del año. Eso sería ideal, ¿no? Extender este espíritu cada día.
Es un trabajo de todos, de hombres y de mujeres, es un trabajo de todos. Y lo que es preocupante es que cada vez más la gente más joven, es decir, estamos asistiendo ahora mismo a como una especie de retroceso en que las chicas están permitiendo actitudes que en otros momentos ya no se hubiera permitido, como por ejemplo el control del teléfono. Quieren tener el control del teléfono de las chicas, dónde están. Es decir, estamos asistiendo a un momento, como digo, muy preocupante en temas de igualdad y de violencia de género.
Por eso esa implicación tan importante de las familias, que estén pendientes los padres, ¿no?, de todo lo que pueda pasar, y también los centros educativos.
Naturalmente.
Por toda la violencia que puedan.
De todos, sí. Uh-huh. Efectivamente.
Lo que es muy bonito es ver hoy la implicación de todas las administraciones, de todos los colectivos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando María Antonia Rilo empezaba este camino en los años 90, en aquel momento no había la concienciación social que existe hoy, María Antonia.
No, fue un largo camino. Yo recuerdo que yo me empezó a yo pasaba las vacaciones del verano en la aldea con mis abuelos, y ahí surgió en mí un espíritu crítico. Algo que me llamó muchísimo la atención era las madres solteras en el medio rural en aquel momento. Yo creo que eso me marcó de alguna manera, por cuanto veías a mujeres que habían tenido un hijo y esas mujeres quedaban ya relegadas de la vida social, es decir, ya quedaban como apartadas, quedaban para los trabajos de casa. En cambio, veías al padre de ese niño que seguía haciendo su vida. Entonces yo creo que eso me marcó profundamente, hizo que yo durante muchísimos años me estuviera dedicando y sigo dedicándome a la lucha por esa igualdad y por la lucha contra la violencia.
Por eso ver eventos como el de ayer, la implicación de todas las administraciones, como en el 25N, es, digamos, el culmen de un trabajo que se ha desarrollado desde los años 90 en Ourense.
Sí, y
y bueno, esa ley que presentó Paula Prado, que defendió en el Parlamento, que fue aprobada por unanimidad, eso me parece importantísimo. Yo recuerdo en mis años, cuando yo llevé la concejalía, que hubo temas en los que hubo que trabajar muchísimo, como fue la presentación del primer plan municipal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Fue el primer plan que se presentó en el Concello de Orense, que duró de 2003 a 2005. Luego trabajamos muchísimo la corresponsabilidad de tareas fundamental para una verdadera igualdad. Y luego un tema del que estuve especialmente orgullosa fue un convenio de colaboración que hicimos con el Colegio de Abogados, por el cual las mujeres víctimas de violencia tenían un abogado a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fue un tema de los que realmente, con el apoyo de toda la gente de la concejalía, nos sentimos absolutamente encantados, porque marcó un antes y un después, que las mujeres, porque claro, la violencia ocurre en cualquier hora del día. Entonces las mujeres tienen que tener dónde acudir y dónde apoyarse. Nos pareció fundamental. Y también un tema que me pareció muy importante fue la feminización del callejero, por cuanto la labor de las mujeres queda muchísimas veces relegada. Entonces nosotros en ese momento pusimos nombre de mujer a 13 calles, lo cual me parece que es también importante para que se visibilice la labor de todas las mujeres.
Y antes nos decías algo que preocupa, y es el retroceso, ¿no? Que estás viendo cómo algunas mujeres están permitiendo que las controlen. Parece paradójico que en esta sociedad de la información, con todos los medios que hay, con toda la comunicación que existe, con todo el apoyo de las administraciones, de las familias para la igualdad, ¿qué puede ocurrir esto?
Pues sí, se está viendo. Además, creo que es un tema que se está dando en todos los países del mundo. Yo el otro día veía en la tele un estudio por países y es algo que está avanzando. O sea, es totalmente increíble que esto pueda ocurrir. Como tú dices, con todo a su alcance, con todos los programas de ayudas, con todo, pues sí, está ocurriendo. El tema de la violencia, a mí me llama la atención que países que consideramos muy avanzados sociológicamente y que da la impresión de que nos llevan a nosotros pues años luz en muchísimas materias, pues resulta que están teniendo mucha más violencia de género que tenemos nosotros en España, porque España estaba, si no recuerdo mal, de la mitad para abajo en casos de violencia, y hay países del norte de Europa con unos índices de violencia pues totalmente inadmisibles en estos mundos que corren. Pero es que es así, y como digo, lo triste es que la adolescencia y la gente muy joven está permitiendo pues actitudes totalmente negativas, como estamos oyendo frases como "lo hace porque me quiere", "me controla porque me quiere", frases tremendamente peligrosas.
Pues María Antonia Rilo, que es un placer que nos acompañes aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y enhorabuena por ese homenaje sentido que te rindieron ayer en ese acto.
Vale, pues muchísimas gracias.
Es la 1:32, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense, en una jornada en la que va a acabar el mes de noviembre, pues como en los últimos días, con cielos cubiertos y con temperaturas máximas de en torno a los 16 grados. Esta mañana hubo pleno en el Ayuntamiento de Orense, y hoy sí se pusieron de acuerdo todos los partidos en el ayuntamiento. Es la gran noticia, porque es raro ver una sesión plenaria donde se ponen de acuerdo. Claro, fue para dar luz verde por unanimidad a los convenios entre Fomento, Xunta y Ayuntamiento para invertir más de 500.000 euros en las áreas de renovación urbana de la ciudad. A pesar de la unanimidad en el debate, no faltaron las alusiones. De hecho, el alcalde Orense llegó a criticar, así lo dijo, la hipocresía de PSOE y BNG. Pepe Araujo volvía a mostrar preocupación por la falta de generosidad. Dice que había que hacérselo mirar, decía así, a la Corporación Municipal por no llegar a acuerdos con el Plan General de Ordenación Municipal o con la Residencia de Mayores de la Fundación Amancio Ortega. Y es que hay en la Junta de Portavoces, de nuevo, discrepancias. Y claro, ¿vamos a llegar a tener la Residencia de Mayores en los terrenos de Opino? Pues a ver, pero es causa preocupación, sin lugar a dudas. Y no faltaron al final del pleno las alusiones de Jácome a las administraciones central y autonómica. Es la 1:34, hacemos una pausa y seguimos en directo en Mediodía en COPE Orense.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Espacios de Galicia, Grupo Estudio Espacios, Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina.
Hospeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Rosarotulación.com, impresión digital en gran formato.
Jugueterías Crocotoys.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Codisoil.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Tu tienda Cecotec en Ourense, con Fogar, Bedoya 12.
Pulpería Brasería Feira.
Hermanos Pérez del Grupo Mobelría.
Autos JM Nuntes.
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa Paseo 1.
Habilitaciones Empresa Nieto.
Vive el otoño con tu radio.
La 1:35, ahora mismo está teniendo lugar una intervención de bomberos en la zona de Ocouto, porque hay un cortocircuito, hay un incendio declarado en uno de los locales que se encuentran en el barrio de Ocouto. Ahora mismo están allí, intervención de bomberos. Si van a circular por allí, tengan presente que se está actuando porque conocemos que hay un cortocircuito que ha generado un incendio en esa zona de la ciudad de Orense. Estaremos trabajando en la redacción para ofrecerles todos los datos. Se escuchan ya, incluso aquí, en las sirenas, estamos escuchando las sirenas que se están dirigiendo por Herbedelo hacia el entorno de la cafetería Joma y de Telepizza, todo ese entorno. Hay un local en esa zona que está ardiendo en estos momentos, generado por un cortocircuito. Como digo, les daremos posteriormente la última hora, porque en estos momentos cuando tiene lugar la intervención y la actuación del cuerpo de bomberos. Si nos vamos a Celanova, el INORDE organiza en la Casa dos Poetas un evento regional celebrado del proyecto europeo Kipon, con un objetivo: dar a conocer las acciones incluidas en el plan de acción, su forma de gestión y su seguimiento, haciendo partícipes a actores locales y gestores de patrimonio cultural para analizar su situación a nivel provincial. Recordemos que el proyecto Kipon forma parte del programa europeo Interreg, está financiado con fondos FEDER y tiene como objetivo promover la mejoría de las políticas e instrumentos de cooperación transfronteriza en el sector del patrimonio cultural. El INORDE gestiona como jefe de fila este proyecto desde junio de 2018 con 6 socios europeos y supone una inversión de 1.370.000 euros con una duración de 5 años. La 1:37, vamos a hablar de la hostelería, porque antes hablábamos del comercio, Amelia, y ahora vamos a hablar de los hosteleros, y para ello tenemos con nosotros en estos momentos a Pablo Domínguez. Pablo Domínguez, que gestiona Asaya Carolina en el casco histórico y también Baixa. Son dos locales que tienen estos momentos en el casco histórico ourensano. Pablo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va todo?
Bueno, pues ahí vamos, como siempre. Uh-huh. El objetivo y blanco de la ira del COVID, los hosteleros.
Ya. Ahora tenéis una, digamos que unas nuevas medidas que obligan a tener 8 en cada mesa como tope, y además a pedir, ¿no?, el certificado COVID.
Sí, efectivamente. Y bueno, 8 en interiores y 15 en terrazas. Pero creo que yo me estoy poniendo al día porque vengo de vacaciones, de estar cerrado 2 semanas, y todavía me estoy poniendo al día, pero aquí la normativa va cambiando según la hora en la que la mires.
O sea que mañana vuelves a la realidad, ¿no?
Mañana volvemos a la realidad, mañana volvemos a abrir y a encarar estas navidades atípicas otra vez.
¿Te preocupa la situación que se está viviendo ahora mismo?
Evidentemente, como a cualquiera.
Ya. ¿Se han cancelado ya algunas cenas de empresa o algunas reuniones de comidas navideñas?
Sí, alguna cancelación hemos tenido. Ayer nos llamaba alguien, bueno, que era un grupo, aunque era un grupo pequeño, pues bueno, hay gente que tiene miedo, y aunque bueno, no confían en las medidas que podemos tomar en los locales, y pues bueno, lamentablemente sí pasa así. Hemos tenido eso. Pero bueno, la gente sigue reservando y sigue habiendo ánimo. No, tampoco es que sea el drama de lo que fue anteriormente, pero bueno, sí sigue habiendo miedo.
O sea, que cancelan porque tienen miedo, no porque, oye, somos 16 y nos van a meter en mesas separadas.
No, porque al final eso siempre pasa igual. Los locales, especialmente los locales en los vinos, no son locales en los que puedas meter mesas enormes de 50 personas corridas.
Ya.
Entonces, dentro de un mismo comedor, tú tienes dos mesas separadas, no pasa absolutamente nada. Al final, tú estás en una cena, tampoco están los 16 juntos hablando todo el rato durante la cena. Pues se pueden hacer mesas separadas y no pasa nada. Hay ventilación, hay separación y se hacen esas cosas y no pasa nada. Simplemente, como se dice, yo creo que por psicosis, porque después al supermercado vamos igual y no nos piden ningún certificado a la puerta o a comprar a una tienda o cualquier cosa así, simplemente pues bueno, tomando unas precauciones y unas medidas lógicas y habituales, pues se puede hacer vida y podemos y tenemos que seguir haciendo vida.
Uh-huh. Oye, ¿cómo estaban siendo estos últimos meses, octubre y noviembre, este otoño, para la hostelería?
Pues normal, como siempre, un otoño normal. Bueno, el mes de noviembre es un mes que habitualmente es flojo, después del San Martín, ¿no? Hay un festivo y tal, y sí que hay un poco más de ánimo, pero quitando eso, pues un mes normal, como cualquier año de normal.
Y muchas
son
esperanzas de
posibles flojas para nosotros, pero bueno, sí que se estaba funcionando bien.
Digo que muchas esperanzas depositadas, ¿no?, en toda esta etapa. Primero cenas de empresa, cenas de amigos, cenas familiares, Navidad. Siempre es una etapa importante para las ventas en la hostelería.
Hombre, claro, nosotros vivimos de esto. Vivimos de Semana Santa, de Navidades, de verano. Pues yo, en mi caso, aquí en la ciudad, al tener una terraza y ser un local, vivo mucho también de turismo y de... Son etapas que son vitales para nosotros, claro. Vivimos el resto del año, pues, de lo que podamos trabajar ahora.
Se ve, no iba a decir movimiento normal, no sé, para la época, digámoslo así. Pese a esas cancelaciones que puede haber, se pueden estar produciendo, ahora, actualmente, el día a día, ¿cómo está siendo?
Bueno, yo, como os decía, mi día a día, justo ahora mismo, a nivel laboral, no os puedo comentar mucho, pero llevo cerrado 2 semanas.
Yeah.
Y aparte de eso, pues estas 2 semanas son semanas que el día a día es muy tranquilo, muy flojito. De otros años, experiencia de otros años, ya por eso cerramos ahora en esta época. Son momentos del año que son tranquilos y que la gente está preparándose para un gasto que viene en el mes de diciembre. Entonces, pues siempre se recorta un poco más en hostelería, un poco en salir y todas esas cosas. Entonces, pero bueno, sí se ve... Por lo que yo veía que por la calle, que al final yo no me iba a ningún lado, estaba aquí, venía igual al restaurante y tal, lo que veía en la calle pues era normalidad, sin mayor complicación, sin mayor historia.
Una de las noticias importantes que estamos dando a conocer es la llegada del tren de alta velocidad en Madrid-Orense en 2 horas y cuarto, nada más y nada menos. ¿Eso tú cómo lo valoras? ¿Qué puede suponer para la ciudad, qué puede suponer para el turismo, para el comercio y para la hostelería?
Pues es algo curioso porque al mismo tiempo me supone muchísima ilusión y mucha alegría, porque después de tantos años esperando por eso, es algo que es muy importante para la ciudad y que estoy convencido de que bueno, que va a aportar muchísimo a la ciudad, pero al mismo tiempo me entristece el no ver la ciudad preparada para eso. O sea, hemos tenido 20 años de tiempo para estar preparados, para acoger turismo. Somos una ciudad termalmente con un potencial enorme, ya no a nivel España, sino a nivel toda Europa, y ver cómo están pues las termas que no están preparadas, o que no tenemos plazas hoteleras, o que no tenemos después muchas veces transporte dentro de la ciudad, con trenecitos anticuados que en verano revientan, no sé, me entristece un poco el que la gente que vaya a venir que se encuentre con esto. Y al mismo tiempo, bueno, pues ahora las restricciones, pues más de lo mismo. O sea, si llega en diciembre el AVE y estamos como estamos, pues me da mucha pena que lleguen estas condiciones después de 20 años esperándolo, que debería ser, según mi opinión, algo totalmente opuesto, ¿no? O sea, deberíamos estar hiper mega preparados para decir, oye, esto es Orense, aquí estamos y esto es lo que tenemos para ofrecer. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es un poco de sentimientos encontrados.
Uh-huh. El próximo día 3 de diciembre, este viernes a las 7 de la tarde, se produce el encendido oficial de la iluminación navideña. ¿Esperas también que esto anime a los orensanos, digo, y a los visitantes, junto a una buena programación de Navidad? ¿Lo esperas también para animar, pues eso, estas fechas distintas, estas fechas de Navidad que son tan importantes?
Todo ayuda. O sea, al final, pues esas cosas sí que, si se hacen, es porque incentivan y de alguna forma nos evocan a un momento de salir un poco más a la calle, iluminado, pues todo ayuda, está claro que restar no resta.
Pues Pablo Domínguez, responsable de Asaya, Carolina y Baixa en el casco histórico orensano, un placer que nos acompañe, muchas gracias y muy buenas tardes.
Un placer compartir con vosotros este ratito.
Es la 1:44, contarles que en este momento están interviniendo los bomberos, un cortocircuito que ha causado un incendio en el entorno de la zona de Ocouto, en el barrio de Ocouto. Estaremos muy pendientes de la última hora sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en la ciudad de Orense. Nosotros seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienzan las obras en las pozas de Utariz y Burga de Ganedo, imprescindibles para su reapertura. Así lo señalaba la edil de termalismo del Ayuntamiento de Orense, Flora Moure.
Los trabajos de albañilería y fontanería podrán comenzar a partir del día de hoy y cuentan con presupuestos de 48.000 y 35.600 euros. Estos trabajos de mejora de las pozas, con renovación de canalizaciones, zanjas, desagües, arquetas, son imprescindibles para adaptar la situación de las termas a la legislación.
Imprescindibles para adaptarlas a la legislación, como decía, señaló que han pedido a la empresa la máxima celeridad y eficacia y agilizar al máximo las acciones para la puesta a punto de las pozas termales.
Continuamos trabajando desde la Concejalía de Termalismo para agilizar al máximo todas las acciones necesarias para la puesta a punto de nuestras instalaciones termales, pero siempre con las máximas garantías de salud y seguridad para todos. Más allá de fechas, lo importante es que los pasos que vayamos dando sean pasos firmes y seguros.
Justo después de este anuncio, el alcalde de Orense anunció que va a visitar en el día de mañana las áreas termales de la ciudad para comprobar, dice, si la Concejalía de Turismo y Termalismo cumple con el plazo de apertura de estos espacios mañana 1 de diciembre, como le indicó el alcalde. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis San Juan Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues acaba este mes de noviembre con mucha nubosidad, cielos cubiertos en toda la provincia y temperaturas que llegarán a máximas de 12 grados en Obarco, 13 grados en Verín, 16 grados en la capital orensana.
Peugeot Estelantis San Juan Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hay que lamentar una nueva víctima por COVID-19. Se trata de un hombre de 72 años que falleció por coronavirus en el hospital de Verín. Mientras los casos siguen subiendo, Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. En el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras hay hoy 1.460 casos activos de coronavirus. Son 109 más que ayer. De ellos, 773 se registran en la ciudad de Ourense, que tiene hoy 38 casos más que hace 24 horas. Según la última actualización de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidades, se han producido nuevos ingresos por COVID-19 en los hospitales de la provincia. En el Chuo hay 40 pacientes ingresados en planta, 6 más que ayer, y 5 en la UCI, 1 más que en el día de ayer. En el hospital de Verín continúan 2 ingresados en planta. Se ha producido un ingreso en el hospital de Valdeorras. Hay un paciente hospitalizado en el Centro Médico El Carmen y también continúa un ingresado en planta del Hospital Santa Teresa. Además, los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Filomena Dato del municipio de Barbadas están convocados estos días a un cribado ante el incremento de casos COVID registrados en la zona y que el propio centro, que este lunes registraba 29 positivos entre los estudiantes y otros 7 en el equipo docente. El alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel, ha hecho un llamamiento a los padres de los menores de este centro de Abalenza para que participen en el proceso que será en beneficio de ellos, de la comunidad escolar y de los vecinos. Y es que en Barbadas hay hoy 103 personas con COVID-19.
Hoy sí se pusieron de acuerdo todos los partidos en el Ayuntamiento de Orense y ya es noticia. El Pleno Municipal dio luz verde por unanimidad a los convenios entre Fomento, Xunta y Ayuntamiento para invertir más de 500.000 euros en las áreas de renovación urbana de la ciudad. A pesar de la unanimidad, en el debate no faltaron las alusiones y el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, criticaba la hipocresía, decía, de Partido Socialista y BNG.
Me llama la atención las últimas palabras de Natalia Benítez, que habla de accesibilidad. Se le llena la boca con estas palabras bonitas, accesibilidad, pero votaron en contra de hacer escaleras y ascensores mecánicas en toda la ciudad orense, principalmente para la gente mayor. Es la hipocresía del PSOE. Y luego está el anterior del BNG, que si va a votar a favor, está a favor, pero no mucho. Va a votar a favor, pero no demasiado.
Pepe Araújo volvió a mostrar su preocupación por la falta de generosidad en temas como el Plan General de Ordenación Municipal o la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega.
Vimos de presenciar ante una situación en la que votamos en contra, mejor dicho, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para a construcción da fundación, da residencia da Fundación Amancio Ortega, a pesar de varios intentos de que veo pleno, e onte precisamente tivemos unha reunión para falar de eso, non fomos capaces. Temos pendiente a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e ninguén fala de esta cuestión, e eu penso que o mellor podemos facer como un aire de dignidade traendo isto ao pleno, que é obligatorio, evidentemente, que hai que quitarlo adiante, pero desde logo deberíamos facer ver como corporación exactamente porque non tocamos os outros temas.
Pues sobre la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega se acaba de pronunciar esta mañana en la provincia la consejera de Política Social, que ha dicho, Amelia.
Pues la Xunta está valorando las opciones posibles para resolver el bloqueo en el que se encuentra el proyecto de construcción de la residencia de mayores que la Fundación Amancio Ortega pretende realizar en Ourense tras la última negativa de los grupos de la oposición municipal a cambiar el uso de la parcela en la que debiera levantarse el centro. A ello se refería esta mañana, como decías, la consellera de Política Social, Fabiola García Martínez.
Pero visto a mayoría democrática do Pleno de Ourense, decide que non é oportuno construir unha residencia de mayores e, polo tanto, por parte do Goberno galego, pois estamos a valorar as distintas opcións que hai neste momento, pero sempre dende esa cautela e dende esa pausa que é necesaria, non? En unha situación tan delicada como a que se está dando no Concello de Ourense.
4 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Trabajadores del Ayuntamiento de Orense se van a movilizar en protesta por lo que consideran una falta de respeto del alcalde hacia ellos.
La sección sindical de Comisiones Obreras ha anunciado la celebración de una serie de concentraciones que tendrán lugar todos los primeros viernes de mes, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario de la corporación. Según indica el sindicato, no se puede seguir aguantando todos los días las mentiras, falacias, descalificaciones e insinuaciones de carácter delictivo por parte del alcalde de Ourense y de sus asesores contra los trabajadores del concello y del Consejo Municipal de Deportes. Comisiones Obreras afirma que no dejarán de manifestarse mientras la administración local no negocie los 15 puntos reivindicativos que exige, entre ellos una nueva negociación de la jornada laboral y el horario de atención a los ciudadanos, la creación de una nueva relación de puestos de trabajo, la concesión del teletrabajo y la inversión en equipos informáticos, entre otras exigencias.
En estos momentos, efectivos del Cuerpo de Bomberos están actuando en un incendio que se ha declarado en un local en el barrio de Ocouto. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del Observatorio Astronómico de Trevinca, que será un revulsivo para la comarca, fomentando el turismo y la promoción de los recursos naturales y científicos. Así lo afirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ayer en la inauguración de las instalaciones. El observatorio cuenta con 2 cúpulas, telescopio solar y simulador de vuelo, con un planetario y con una zona de exposición, y es fruto de la colaboración de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y el Ayuntamiento de Abeiga, un ayuntamiento que en 2015 fue designado primer destino turístico Starlight de Galicia tras acreditar tanto la calidad de sus cielos como la existencia de equipamientos turísticos y medios para divulgar la astronomía.
La Diputación de Orense acordó suspender la edición 2021-2022 de Pazolandia, que es el parque de atracciones que se organizaba cada Navidad en el Pazo Paco Paz. Al analizar la actual situación sanitaria provocada por la COVID-19, decidieron su suspensión por la evolución que desaconseja la organización de actividades multitudinarias lecturas en espacios cerrados. La Biblioteca Pública de la Xunta refuerza en diciembre su programación infantil con motivo de la Navidad. Tendrá una agenda especial entre el 22 de diciembre y el 4 de enero, coincidiendo con las vacaciones de los escolares. Se van a desarrollar más sesiones de cuentacuentos y obradoiros de robótica y danza, entre otras propuestas. Además, a mediados del próximo mes llega a Ourense la muestra itinerante Tigres como Caballos, promovida por la Xunta en homenaje a Xela Arias. La programación infantil de diciembre comenzará este próximo jueves con sesiones dirigidas a los niños a partir de 7 años, todas ellas a las 6 de la tarde. Los niños de 4 a 7 años podrán gozar de las sesiones de Continuos con Susana los martes, día 14 y 21, a partir de las 6 de la tarde. Y en tribunales, la Audiencia Provincial de Ourense anuló la sentencia que absolvió al portero del Zaragoza de un delito de agresión sexual. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la denunciante y ha ordenado que se devuelva los autos a la jueza de instancia para que proceda a dictar nueva sentencia. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.